a mi edad, dice la hermana. Le pido por favor vaya a Romanos capítulo 8, Romanos 8. Como decía el hermano Eber, si hoy esta mañana fuimos a ministrar en la iglesia del pastor Tito, ¿se acuerdan pastor Tito? Él cubrió por mí cuando yo tenía el COVID, ¿verdad? Por dos domingos, y él ahorita anda con un grupo de hermanos en Cuba, ¿verdad? Y están teniendo conferencias allá, como 25 pastores creo que fueron, y así que él me invitó hoy a compartir con ellos ahí. Compartí el mensaje que les compartí a ustedes el primero de enero, para los que estaban aquí, ¿verdad? De cómo es necesario que nosotros tengamos buen testimonio con los de afuera, ¿verdad? Y gracias a Dios todo salió bien, porque esta fue mi primera vez que he sido invitado a otra iglesia a compartir la palabra. Así que estaba súper nervioso. Pero gracias al Señor, fíjense que usualmente todos los domingos estoy en la madrugada ahí terminando el mensaje. Pero ayer los dos mensajes ya estaban listos en la noche y con tiempo suficiente para estar con la familia. Y gracias al Señor, porque es el Señor, mis hermanos, es el Señor. Uno no puede explicarse cómo puede hacer, ¿verdad?, lo que uno hace, ¿no? Si no es por la ayuda del Señor. Así que Romanos capítulo 8, versículo 1, dice así, la palabra de Dios en el Romanos 8, 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ore conmigo. Padre, Señor, una vez más, Señor, te pedimos, Señor, que nos guíes en esta tarde, abras nuestro entendimiento, tu palabra, Señor, que seas tú hablándonos, Señor, en esta tarde, y no tu siervo, Padre, tú a través de tu siervo, Padre Celestial. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Hemos visto anteriormente en el capítulo 7, en los versículos 14 al 25 que vimos la semana pasada, que Pablo declara que dentro de él hay una lucha interna contra la carne. Una lucha que nadie puede decir que no la tiene, mi hermano. Nadie puede decir que no tiene esa lucha contra la carne, porque si Pablo la tenía, ¿cómo no la vamos a tener nosotros? ¿Cómo no vamos a luchar nosotros? El que no tiene esa lucha interna contra el pecado es porque ya se dio por vencido. Ya tiró la toalla, ¿no? O está muerto. Muerto espiritualmente o corporalmente. Porque mientras seamos meramente humanos, como vimos la semana pasada, vamos a tener que luchar contra la carne, ¿no? Aunque nosotros queramos hacer lo bueno, el pecado está siempre ahí, ¿no? Jalándonos hacia el mal. Les exhortaba la semana pasada, les di dos exhortaciones, para mí también, para todos, ¿no? Y una de ellas era de ser realistas y no pretender que no tenemos esa lucha, ¿no? Dejar de pretender ser tan espirituales, dejar de tratar de sonar tan perfectos hacia los demás, ¿no? Y otra era que hay que seguir luchando, no bajando la guardia, ¿no? Y usando los recursos que el Señor Jesús nos ha dado, la oración, su palabra y el Espíritu Santo. Amén. Y Pablo decía en los últimos versículos, versículos 21 al 25, vamos a repasar eso porque es muy importante para saltar al capítulo 8. Dice así el versículo 21 de 7, creo que lo tengo, sí, ahí está arriba. Así que queriendo yo hacer el bien, hay esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Ahora, después de estas palabras que Pablo dice, ¿no?, nosotros esperaríamos algo duro, algo severo en el capítulo 8, ¿no? Si estuviéramos leyendo Romanos nosotros por primera vez, Esperaríamos un tipo de castigo, de pena por lo que hemos, lo que ha dicho Pablo de nuestra naturaleza pecaminosa como humanos que somos, ¿no? En todos los capítulos anteriores, mis hermanos, hemos visto nuestra condición, la condición del ser humano. En el capítulo 1 vimos acerca de la culpabilidad. El hombre es culpable. El capítulo 2 vimos que no tenemos excusa alguna. En el 3 vimos que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, ¿no? Quiere decir que todos tenemos esa naturaleza pecaminosa. No hay quien que no la tenga, mis hermanos, porque es algo que heredamos de Adán. El pecado original viene en nuestro ADN. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y el capítulo 7 concluye diciendo que el pecado, la carne, siempre estará haciéndonos la lucha mientras estemos en este cuerpo de muerte, como acabamos de leer, ¿no? Siempre estamos propensos a pecar, mis hermanos, mientras estemos en este cuerpo de muerte. Es como si estuviéramos atados, mis hermanos, a un cadáver. Qué horrible sería eso, ¿no? Pero fíjense que leía yo en mi estudio, que cuando Pablo dice en el versículo 24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Lo que Pablo estaba haciendo es que él estaba dando una referencia, estaba haciendo una referencia de un tipo de condena que tenían los romanos para aquellos que cometían homicidio, cuando alguien mataba a alguien. Lo que ellos hacían, mis hermanos, es que amarraban al homicida, lo amarraban cara a cara con la víctima y lo tiraban al sol, al sol mediterráneo, ya, ¿no? Que es caliente allá. O lo colgaban en una cruz. Y a medida que el cadáver de la víctima se descomponía, literalmente la muerte consumía al asesino. O terminaba loco de estar ahí, amarrado con el cadáver que él había matado. Imagínense, eso es lo que le, la referencia que él estaba haciendo, ¿no? Entonces, al final del capítulo 7, estamos cara a cara, mis hermanos, con la realidad que el pecado continuará combatiendo con nosotros en nuestra carne. Que el siguiente versículo del capítulo 8 debería de garantizarnos la condena, la pena, ¿verdad? Por nuestra naturaleza, nuestra condición. Pero es totalmente lo contrario, mis hermanos. Vamos a leerlo una vez más, el versículo 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. A propósito, leía unas declaraciones de muchos pastores, comentaristas y teólogos que hacen acerca de la epístola de Romanos y del capítulo 8 de Romanos, mis hermanos. Esto es lo que han dicho algunos de Romanos 8, dicen que es el mejor capítulo de toda la Biblia. O sea, the greatest en inglés, ¿no? Más grande, ¿no? Pero no más grande en tamaño, sino que tremendo, ¿no? Es el mejor capítulo de toda la Biblia. Alguien más dijo lo siguiente. Dice que si la Biblia fuera un racimo de joyas preciosas, el libro de Romanos sería el diamante en el centro del racimo y el capítulo 8 sería la punta brillante del diamante. Imagínense. Así que estamos, hermanos, comenzando hoy uno de los capítulos más importantes y más hermosos de la Biblia, el capítulo 8. Y mire, si no es la punta del diamante lo que acabamos de leer en el versículo 1. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Una de las muchas cosas interesantes de Romanos capítulo 8, mis hermanos, es que comienza diciendo que no hay ninguna condenación para nosotros y termina diciendo que no hay nada que nos pueda separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ese es el capítulo 8, mis hermanos. No hay condenación para los que están en Cristo y no hay separación del amor de Dios en Cristo Jesús. Ahora dígame si no parece esa la punta brillante de un diamante, ¿sí o no? En este capítulo vamos a ver aquellos hermosos versículos que los aprendemos de memoria, que nos encanta mucho. Romanos 8:18. ¿Sí lo puse? Sí. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y Romanos 8:38 y el 39 son los que dicen que nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Yo siento, mis hermanos, que este capítulo va a ser de mucha bendición, y esa es mi oración. Mucha bendición va a ser estudiar este capítulo 8. La enseñanza de hoy viene a ser, mis hermanos, solamente una introducción a este maravilloso capítulo. Y la enseñanza la hemos titulado, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Larga, ¿no? Pero es exactamente las primeras palabras del versículo 1. Y solo ahí vamos a estar, mis hermanos, solo en el versículo 1, ¿ok? A ver cuánto tiempo nos estamos en Romanos 8. Quiero que veamos unas palabras claves en Romanos 8:1. La primera palabra que está ahí, salud. La palabra ahora. La primera palabra de ese versículo, Romanos 8:1, ahora. ¿Cuántos han oído la expresión ahora es cuando chile verde le has de dar sabor al caldo, ¿no? Bueno, esa es una expresión que quiere decir que uno está seguro de que todo saldrá genial. ¿Cuándo? Ahora. Ahora es cuando, ¿no? No antes, no después. Ahora. Ahora es cuando. Hermanos, estas son palabras de seguridad. La palabra ahora es una palabra de seguridad. Es ahora que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Lo que Pablo está haciendo aquí, mis hermanos, es que está dando énfasis al hecho de que no tenemos que esperar hasta que lleguemos al cielo para darnos cuenta que no somos condenados. Es ahora. Amén. Ahora es. Primer punto, si quiere anotarlo, es sentirse libre de condenación es algo que se puede disfrutar en este día. Ahora, puedes sentirte libre de condenación si estás en Cristo Jesús. Y no hay argumento en contra. Hay un canto que la letra dice, no hay argumento ni juicio contra mí. Él con su sangre me vino a redimir, libre de condenación, ya no soy más un deudor, Él ha pagado la deuda por mí. Es ahora, mis hermanos, cuando podemos disfrutar el hecho que no hay condenación porque estamos en Cristo Jesús. En otras palabras, la vida eterna no comienza cuando lleguemos al cielo, mis hermanos. Comienza cuando aceptamos a Cristo Jesús como Señor y Salvador de nuestra vida. Amén. Así que ahora es una palabra de seguridad. Ahora es cuando. Otra palabra que quiero que veamos es la palabra siguiente. Pues. Ahora, pues. Pues es una palabra.
palabra de resumen. En inglés would be therefore. Therefore, ¿no? Es una palabra de resumen, la cual resume todo lo que Pablo nos ha estado enseñando desde el capítulo 1 hasta el capítulo 7 acerca de la condición pecaminosa del ser humano, ¿no? Y lo que resume, mis hermanos, es que solamente Cristo Jesús es el Salvador de toda la humanidad pecaminosa. Que el hombre no se puede salvar a sí mismo. Solamente en Cristo, mis hermanos, ya no hay condenación para el hombre pecador. Ahora, palabra de seguridad. Pues, palabra de resumen. Y la siguiente palabra es ninguna. Ahora, pues, ninguna. Y esta, mis hermanos, es una palabra de certeza. ¿Qué? Ninguna, ¿qué? Condenación hay para los que están en Cristo Jesús. La palabra ninguna comunica certeza, que no hay ninguna, ni siquiera la mínima condenación para los que están en Cristo Jesús. Y es que Pablo está usando una palabra en el griego aquí, mis hermanos. Es una palabra que se le clasifica como una palabra extremadamente enfática. Hace un énfasis extremo, mis hermanos. Es extremadamente enfática. En la iglesia donde asistíamos antes, mi esposa y yo, había un grupo de jóvenes que tenía una band, ¿verdad? De aquella música. Ustedes saben, ¿verdad? De cuál música. Queremos rock, ¿no? Y ellos ensayaban en la iglesia y estábamos una vez en una junta y un pastor muy querido de nosotros que ya pasó a la presencia del Señor, un pastor bien gracioso también, se disculpó con los invitados diciéndoles, hermanos, disculpen el ruido, es que nuestros jóvenes solamente tocan de dos formas, de la forma ruidosa y de la forma extremadamente ruidosa. Y ese día estaban tocando la extremadamente ruidosa. Bueno, la palabra ninguna que Pablo usa aquí en el lenguaje original, ¿no? Porque existen distintas palabras para decir una palabra en español, en el griego hay muchas. La que está usando es una palabra extremadamente enfática, mis hermanos, que traduciría literalmente lo que acabamos de leer, lo traduciría de esta forma. Ahora pues, no hay ni siquiera un poquito de condenación para los que están en Cristo Jesús. Ni siquiera un poquito, hermanos. No dejes que el diablo te venga a mentir. Diablo es mentiroso, ni siquiera un poquito de condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Palabra de certeza, mis hermanos. Ahora pues, ninguna condenación. Vamos a ver la siguiente palabra, que ya saben cuál es, ¿no? Porque es la que sigue, ¿no? La palabra condenación. La palabra que Pablo usa aquí también, mis hermanos, solamente, fíjense que esta palabra condenación aquí, Pablo solamente o es usada nomás en la Biblia en Romanos 5 y 8. ¿Cómo es eso, no? Pues sí, en español hay varias palabras condenación, pero la palabra condenación que él usa aquí nomás está aquí. Hay otras palabras. Por ejemplo, en Mateo 23, 14, ahí está la palabra condenación, pero es otra. Dice, hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas, y como pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. Ahora, la palabra que es usada en Mateo, ¿verdad? Aquí viene una palabra en griego, advertencia, ahí viene, es la palabra crima, la que está aquí en Mateo, pero la que está en aquí en Romanos es catacrima, ¿ok? Catacrima. Crima se traduce como juicio, veredicto, condena. Y catacrima se traduce como el castigo después de la condena. Es distinto. El castigo después del juicio. ¿okay? Clima y cataclima. O sea que la razón por la cual no hay condenación, cataclima, el castigo después del juicio, de la condena, para los que están en Cristo Jesús, es porque Jesús mismo fue condenado por nosotros, satisfaciendo la ira de Dios por los pecados de todo el mundo. Juan, 1 Juan 2, 2. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Jesús es la propiciación por nuestros pecados. Propiciación es el sacrificio por el perdón. Él fue el sacrificio por nuestro perdón, mis hermanos. Él pagó la pena. Él recibió esta cataclima que nosotros nos merecíamos. Él la recibió, mis hermanos. Y por eso ya no hay condenación para nosotros, porque Él tomó nuestro castigo, como dice Isaías 53:5. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Vamos a ver la última palabra clave, que, y son varias, es una frase, la cual es los que están en Cristo Jesús. Hay un evento en el Antiguo Testamento que nos da una ilustración de lo que es estar en Cristo Jesús. Me refiero al diluvio y el arca de Noé en Génesis capítulo 7. La ira de Dios cayó sobre toda la humanidad y solamente los que estaban en el arca fueron salvos. Solamente las 8 personas y los animales que estaban dentro del arca fueron salvos, mis hermanos. Note que el arca fue construida por Noé con las instrucciones que el Señor le dio, con el propósito que los que estuvieran dentro de ella se salvaran. El arca de Noé, Dios la diseñó con el propósito de guardar vidas dentro de ella, no encima de ella, del arca, no colgándose del arca a los lados, solamente adentro del arca. Algo muy interesante sucede también en Génesis 7, 16, pero vamos a leer desde el versículo 11. ¿Okay? ¿Está ahí arriba? Sí. Dice, el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. Ahora, este mismo día, o sea, el día que comenzó a llover, ¿no?, entraron Noé y Sem, Cam y Jafet, hijos de Noé, la mujer de Noé y las 3 mujeres de sus hijos con él en el arca. ¿Cuántos eran ahí? 8, ¿no? Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus esposas, ¿no? Vamos al versículo 14, dice, ellos y todos los animales silvestres según sus especies, y todos los animales domesticados según sus especies, y todo reptil que se arrastra sobre la tierra según su especie, y toda ave según su especie, y todo pájaro de toda especie. Vinieron pues con Noé al arca, de 2 en 2, de toda carne en que había espíritu de vida. Y los que vinieron, macho y hembra, de toda carne vinieron, como le había mandado Dios, y Jehová le cerró la puerta. ¿Qué hizo el Señor? Le cerró la puerta. Él mismo. Estaban todos ahí, entró el último animalito y viene el Señor y cierra la puerta. Y luego la ira de Dios fue derramada sobre la tierra y el arca soportó toda la ira de Dios, salvando a toda vida que estaba adentro del arca. El arca, ¿verdad?, soportó la ira de Dios. Segundo punto, lo que el arca fue para Noé y su familia, estar dentro de ella, es lo que a nosotros significa estar en Cristo Jesús. Para lo que ellos significó y fue el arca, es lo que es para nosotros estar en Cristo Jesús. Por eso, mis hermanos, no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús. El día que fueron rotas todas las fuentes del gran abismo, como dice ahí, y las cataratas de los cielos fueron abiertas, y Dios cerró la puerta del arca, solamente había dos clases de personas ese día. Solamente habían dos clases de personas en toda la faz de la tierra, los que estaban adentro del arca y los que estaban afuera del arca. Los que estaban afuera recibieron condenación inmediata ese mismo día. Hoy en día también, mis hermanos, en el mundo hay solamente dos clases de personas: los que estamos en Cristo Jesús y los que están afuera. Y no hay nada entre medio, mis hermanos. Por ejemplo, los que son simpatizantes del Evangelio, ¿no? ¿Ha visto esos? ¿No? Estos vendrían a ser como si Noé tuviera unos vecinos que vinieran y le dijeran: ¿Sabes qué, Noé? Me gusta lo que estás haciendo. Bueno para ti, Noé. 120 años predicando, Noé, y nadie se convierte, pero tú sigues adelante. Bien hecho, Noé. Eres bien de aquellas, Noé. Hey, Noé, te está quedando bien bonita el arca. ¿Qué madera estás usando, Noé? ¿Gofer? Oh, madera fuerte. ¿Verdad? O estás en el arca o no estás. Pero no puedes salvarte estando a la par del arca o colgándote del arca. Tienes que estar dentro. Va a llegar un día que el Señor cerrará la puerta y ya no habrá oportunidad. Lo mismo que pasó con los que estaban afuera del arca cuando cayó el juicio de Dios, va a pasar con los que no están en Cristo Jesús. ¿Y qué es eso que va a pasar con ellos? La Biblia nos dice, 2 de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 7 al 9, dice: y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. ¿Qué va a pasar con los que no están en Cristo Jesús? Recibirán como retribución llama de fuego, juicio, y sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Lo peor, mis hermanos, del infierno no va a ser el lago ardiente de fuego y azufre, sino la separación de la presencia de Dios por la eternidad. Sin embargo, los que estamos en Cristo, y como punto final, el mejor beneficio de los que estamos en Cristo será estar en la presencia del Señor y la gloria de su poder. Es el gran beneficio, mis hermanos, que vamos a tener por toda la eternidad, es estar en la gloriosa presencia del Señor, en la gloria de su poder. Si todavía no estás en Cristo, si todavía no le has aceptado como Señor y Salvador de tu vida, no estás dentro del arca, estás a un ladito, ¿no? Y va a llegar el día cuando el Señor va a cerrar la puerta. Ese día puede ser en cualquier momento. ¿Puede el Señor venir ya? ¿O podría ser tu último día de vida? Y ya la puerta estaría cerrada si no tomas la decisión hoy. Hoy es el día de salvación. Invita al Señor a tu corazón. El Señor está en la puerta de tu corazón, queriendo entrar. Apocalipsis 3:20 dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. En Cristo Jesús. Amén. Él dentro de nosotros. Es un misterio, mis hermanos. ¿Cómo nosotros podemos estar en Él y Él en nosotros? Es un misterio, mis hermanos, que no lo podemos entender en nuestra mente finita. Una vez más, para concluir, Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Si el Señor nos permite la vida, el próximo domingo vamos a hablar lo que es andar conforme a la carne y conforme al Espíritu. Amén. Hasta entonces, si alguien todavía no ha entregado su vida al Señor, hazlo este día. Hazlo este día. Habla con uno de los hermanos aquí enfrente y dilo. Y te vamos a guiar en una oración. Pero este es el día de salvación. Señor, entre en tu corazón en este día. Hasta entonces, mis hermanos, el Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. El Señor tenga misericordia de ti. Y el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Amén. Bendito Dios, Señor, te damos gracias por tu palabra, por, Señor, lo bueno que tú eres, Señor. Te pedimos, Padre Celestial, que nos des más y más hambre, Señor, especialmente hoy que estamos en este capítulo de Romanos 8, Señor. Padre, es tu revelación, Señor, es tu palabra, Señor, y es lo mejor de lo mejor que vamos a estar aquí, Señor, dándonos este manjar, Señor, de tu palabra en Romanos capítulo 8. Padre, te pido, Dios, que, Padre bendito, pongas en cada uno, Señor, el deseo de estar aquí cada domingo, Padre, para ver qué es lo que tú nos tienes, Señor, cada domingo. ¿Qué es lo que tú nos quieres decir, Señor? Queremos escuchar tu palabra, Señor. Queremos escuchar tu voz, Señor. Queremos que tú nos hables, que tú nos toques, Espíritu Santo. Que tú cambies nuestra vida, Señor. Que tú quites, Señor, todo lo que a ti no te agrada, Señor. Todo lo que a ti, Señor, no te gusta, Padre, de cada uno de nosotros, Señor. Porque cada uno de nosotros, Señor, tenemos esa lucha, Padre, dentro de nosotros. Esa carne, Señor, que está alándonos el pecado, Señor. Y te pido, Dios, Padre, que nos levante, Señor. Que nos dé la victoria, Padre. Y, Señor, que estemos sumergidos en tu palabra, en la oración, Padre, llenos de tu Santo Espíritu, Señor. Te pido por cualquier hermano o hermana aquí o en Facebook, Padre, que todavía no ha entregado su vida a ti, Señor, que hoy sea el día de salvación, Padre, que hoy pueda decir, tú me rindo a ti, Señor. Abro mi corazón, Señor, entra en mi corazón, Señor. Yo quiero tener esa seguridad, Señor, de que ahora ya, Señor, no hay condenación para mí, Señor. Y que no tengo que esperar hasta que llegue al cielo para saber, sino que ya, Señor. Que todos estemos en ti, Señor. Que todos aquí podamos decir, yo estoy en Cristo Jesús, mi Salvador y Señor de mi vida. Te alabamos, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.
Acabar mi viaje y llegar allá, hasta ser revestido de inmortalidad, hasta que vean mis ojos tu gran majestad. No desistiré, no me rendiré. Conformado a tu buen corazón.
de nuestras vidas, Padre. Ayúdanos, mi amado Dios, no solo, Padre, a dejar de pecar, pero tú, mi amado Dios, quieres que nosotros vayamos más lejos, Señor, que nosotros hagamos esas obras, Padre, que tú de antemano preparaste para que nosotros andemos en ellas, Padre Santo. Te rogamos, mi amado Dios, que hables a cada uno de nosotros, a nuestros corazones, y que, Señor, alejes o quites de nosotros todas esas cosas inmundas, todas esas cosas que no sirven, Padre, y que nos ayudes a edificarnos, Señor, y que nosotros podamos entonces dar un buen testimonio al mundo, Señor, para que muchas personas entonces te puedan conocer. Porque, como decía el pastor en la mañana, Padre, el mundo no lee tu palabra, el mundo nos ve a nosotros. El mundo da su testimonio, el mundo dice de la iglesia en referencia a cómo nosotros caminamos, Padre. Por eso, mi amado Dios, nosotros tenemos que caminar con diligencia, como dice tu palabra. Mirad por donde andéis, dice tu palabra, Padre Santo, caminad con diligencia. Así, mi amado Dios, queremos que tú, Señor, pongas en nuestras mentes esas palabras para que, Señor, no caigamos, Señor, en las trampas del demonio, Padre Santo. Nos vamos llenos de tu Espíritu Santo para la casa, mi amado Dios, y también antes de despedirnos, Padre, queremos orar por todos nuestros enfermos, Padre. Especialmente, Señor, queremos levantar a nuestra hermanita Carmen, Señor, que se encuentra ya en su casa, Señor, restableciéndose, Señor, de la cirugía. Mi amado Dios, te pedimos que tú toques su cuerpo, Padre, y que le des su sanidad, Padre. También te pedimos por nuestro hermano Rolando, Padre, para que tú lo fortalezcas, para que le des la paciencia, Señor, para que le des la fuerza, la energía, Padre, para que él pueda, Señor, hacer todos esos trabajos laborales, todos esos trabajos en la casa, Padre, para mientras su esposa amada, Señor, se recobre, Padre, y pues también pueda estar aquí con nosotros, Señor, juntamente glorificando y alabando tu santo nombre, Padre. Y así mismo, Padre, por cada uno de nosotros, Padre. Yo no sé, mi amado Dios, cómo están todos los hermanos que están aquí congregados en esta tarde, Padre, pero tú, mi amado Dios, conoces el corazón de cada uno, Señor, conoces los quebrantamientos, Señor, conoces las necesidades espirituales, Señor, y también nuestras necesidades físicas, Padre. Tal vez necesitamos de un trabajo, Señor, de algo, Padre, tal vez hay una relación quebrantada. Por cada situación, mi amado Dios, que hay aquí en este recinto, Padre, te pedimos que tú tomes el control, Padre, de todas las situaciones y que, Señor, nos des una mente capacitada para poder tomar las mejores decisiones y soluciones, Padre. Todo la buena dádiva, mi amado Dios, como dice tu palabra, viene de ti, Padre. En ti confiamos, mi amado Dios, y sabemos que estamos a salvo contigo, Padre. Te damos gracias, mi amado Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si necesitan oración, hermanos, aquí están los hermanos enfrente para que se acerquen y con mucho gusto ellos estarán orando por ustedes. Sean bienvenidos.